had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Cope Huesca. Estar informado.
Y media, buenas tardes. Comenzamos los deportes para el circuito provincial. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy con la vuelta a los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Huesca tras el día de descanso. Después de la reflexión, bueno, día de descanso, pero ayer pasaron los PCR todos los jugadores y miembros de la Sociedad Deportiva Huesca, los que están, vamos, los que tienen que pasarlos habitualmente. Directivos y personal cercano a la plantilla, cuerpo técnico, médico, etcétera. Hoy se conocían los resultados, no hay ninguna noticia, así que me imagino que todo normalidad, todos negativos. Hoy sí han vuelto al césped, han vuelto al trabajo, con dos ausencias que nos decía Miguel, la de Luisinho y la de Mikel Rico, problemas musculares, ninguno de los dos estuvo en la convocatoria del otro día frente al Cádiz. De hecho, ayer en el debate salió Rico por su ausencia en el debate bastante, ¿no? Salió su nombre, como que el Huesca nota mucho la ausencia de Mikel Rico, entre otras carencias que pusimos encima de la mesa. Se habla del mercado antes del 5 de octubre, de esos refuerzos que ya anunció la semana pasada el director deportivo. Nosotros decíamos que ese medio centro está al caer, también un extremo, también un delantero. No sé si tan al caer, pero el Huesca está manejando los tiempos del mercado, de este mercado que tiene su peculiaridad. El esperar al último minuto puede abaratar mucho las operaciones. Y en esas operaciones ha surgido, según la prensa castellonense esta mañana, un nombre, el de Ontiveros. Miguel Barloca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo, de nuevo?
Pues cuéntanos.
¿Qué quieres que te cuente de Ontiveros? Su vida y milagros.
Ha habido un vídeo que me decías antes por privado.
Sí, bueno, algún tipo de... Nada, no vamos a entrar en ese tipo de vicisitudes y que podemos contar.
Vídeo privado, ¿no? Que está por
sí,
ahí.
Vale. Ahí está. El que quiera que lo busque. Vamos a hablar de un jugador que tiene 23 años, que es nacido en Marbella y que lleva ya unos cuantos años en el fútbol de más alto nivel en España. Debutó solo con 18 añitos en Primera División. Es cierto que después su progresión, después de hacerlo en el Málaga y de jugar con las categorías inferiores de la selección, no ha sido todo lo elevada que se esperaba, pero es un jugador importante que en el Villarreal la última temporada no contó demasiado y no lo está haciendo ahora para Unai Emery, pero en todo caso acumula pues más de 100 apariciones en la máxima categoría, que no está nada mal. Es zurdo, decimos, como tiene 23 años y puede jugar también por ambas bandas. El Villarreal, que lo fichó hace dos campañas, querría una especie de compensación dentro de esa operación que desvelaba esta mañana el periódico Mediterráneo, de en torno a 1 millón de euros por la cesión del jugador. Sería una cesión con un traspaso, por así decirlo, simbólico, y además el Huesca sería a cargo de la ficha. Esto siempre según indicaba el periódico Mediterráneo. Es un jugador del perfil que se está buscando y además pesa ni mucho las buenas relaciones entre el Huesca y el Villarreal, pues que en el pasado más reciente facilitaron operaciones como las de Miguelón, Dani Raba o de Rubén Semedo. Así que es un jugador que yo creo que abro micrófono aquí al amigo Lovera, que puede ser interesante para la nómina azulgrana.
Pues sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo con vosotros, es un habilidoso extremo, que es lo que carece la Sociedad Deportiva Huesca, junto con el delantero del medio centro, porque tenemos que tener gente de banda que desborde, porque tal como se jugó el otro día, pues era imposible penetrar esa defensa del Cádiz, y por tanto tendría que existir otro tipo de juego, y entonces con Tiveros yo creo que se asemeja, y es buen jugador si llega a producirse la incorporación a la Sociedad Deportiva Huesca.
Dame un instante porque tenemos comunicación, me indican, con el compañero del diario AS, Javier Mata, allí en tierras castellonenses. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues ha salido este nombre encima de la mesa. Las relaciones entre Villarreal y Huesca son muy fluidas, como hemos comprobado en los últimos años. ¿Qué opciones das tú a esta incorporación al Huesca?
Pues yo todas, vamos, te explico, a no ser que aparezca alguien que ponga mucho más dinero sobre la mesa y que esté enamorado del dinero, es decir, que se haya dado cuenta, aunque creo que va a ser tarde, de que esa operación es posible, o que el jugador, por lo que sea, decline la posibilidad de ir a Huesca, que creo que era lo último que quedaba, y por lo que yo sé, Ontiveros lo que quiere es jugar, y en primera, el Huesca le parece una gran alternativa. Te explico, ahora mismo el Villarreal Club de Fútbol tiene, si no decir cerrado, muy avanzada la opción Huesca, por varias cosas. Una, porque conocen bien el club, conocen bien a sus dirigentes, saben cómo trabajan y creen que es un sitio ideal para el crecimiento del jugador. Dos, porque el Huesca parece estar dispuesto a hacerse cargo del casi 1 millón de euros que quiere el Villarreal que es la amortización de este año de su fichaje, contar con Tiberes costó 7,5 millones, bueno, pues el Villarreal entre sueldo y ficha debe estar gastando 1,5 millones, cerca de los 2 millones, yo diría 2, con la operación de este jugador por año. Si el Huesca se hace cargo de eso y Ontiveros no pega una espantada de última hora, o digamos que apareciera, no sé, Osasuna diciendo que da el triple por tenerlo un año más, que no lo veo, la verdad, Ontiveros va camino de ahí.
No cuenta para Emery, es un futbolista que decíamos ha acumulado más de 100 partidos ya en primera.
A ver, es un jugador, a ver, no cuenta para Emery, ha tenido mala suerte realmente, porque sí contaba para Emery, pero al lesionarse Alberto Moreno, Emery contaba con Alfonso Pedraza y Jaume Costa y Alberto Moreno como laterales, uno de los tres tenía que salir, iba a salir Costa, se lesiona Alberto Moreno, el Villarreal decide fichar a Pervis Estupiñán para lateral izquierdo, y Emery desde el primer día dijo que él quería a Pedraza como extremo izquierdo, como un extremo de pierna y de izquierda y que pudiera ser desequilibrante por ahí. En esa posición el Villarreal cuenta a día de hoy con Moy Gómez, que es titular indiscutible, lo dices el otro día, lo conocéis bien. A partir de ahí, la otra alternativa es tener un extremo puro, era Ontiveros, pero aquí cambiado, y Emery ha preferido a Pedraza. Prefiere poner a Pedraza ahí como extremo puro, y a Ontiveros se le ha dicho que mejor que busque una salida para tener más minutos. Y esa salida creo que se negoció el día del partido.
Bueno,
pues en esa comida es cuando ya creo que la gente del Huesca y del Villarreal empezaron a hablar de la posibilidad.
Bueno, pues entonces estaremos pendientes de las próximas horas, pero parece que el tema está muy, muy avanzado. Javier, gracias. Te hemos sacado una comida. Un fuerte abrazo.
Sí, a vosotros. Hasta luego.
Gracias al compañero del diario AS que nos ha dado todos los datos. Javier Mata controla, Miguel.
Un poquito. Se nota que tiene ahí información privilegiada de esa comida en Villarreal, de qué directivas, que seguro que hubo cositas.
Sí, sí, parece que, sí. Que controla bastante. Y además, intuyo que vendría en propiedad, ¿no?
Sí, el periódico Mediterráneo hablaba de esa compensación, esa amortización de traspaso, pero siendo cesión de 1 millón de euros, más la asunción por parte del club azulgrana de la ficha completa del malagueño, pero sí, sería una posibilidad sin duda en la línea y de manera coherente con el resto de operaciones que está realizando el club este verano, salvo en casos muy escogidos, está llegando todos los jugadores en propiedad, así que sería una línea interesante. Y además un apunte importante que daba Javier y era es que puede jugar a banda cambiada, puede jugar en banda derecha siendo zurdo, del mismo modo que puede jugar Ferreira en banda izquierda siendo diestro.
Es una de las características, Lovera decía, sí, que necesita el equipo y que con Ontiveros pues lograría paliar, ¿no?
Efectivamente, o sea, como dice Miguel, pues se puede jugar a banda cambiada y por lo tanto a lo mejor si no hay posibilidad de fichar otro extremo, a lo mejor con este elemento pues podría ser. Ojo, no nos olvidemos que el Málaga pagó 6 millones de euros,
Bueno, 7, ¿no?
O siete, me parece.
7 y medio.
7 y medio, ha dicho, ¿no? 7 y medio. Sí. Bueno, pues está claro que ahora, como conforme se acerquen, ahora quedan 13 días al mercado hasta el 5 de octubre, pues yo creo que mucha gente, muchos clubs, por el límite salarial, habrá jugadores que serán más económicos. Entonces,
es que me apunto Puyuelo, por cierto, que igual no solo queda en un extremo, Es que que estamos cogiendo las declaraciones de Rubén García el otro día con el delantero, el medio centro y el extremo como dogma de todo este mercado azulgrana y yo no sé si al final puede haber opciones de mucho más.
Siempre se habría dicho de 4, luego lo que estáis comentando, hemos quedado en 3, pero siempre se ha dicho de 4, 2 extremos, medio centro y delantero.
Si dijo de forma tan específica esas 3 posiciones el otro día fue porque
es que eran las que estaban avanzadas.
Porque tienen cara y ojos, efectivamente. No sabemos nada de Ontiveros. Sabemos ya desde hace unos días que el mediocentro defensivo también está al caer y el delantero seguramente también tiene ahora mismo, aunque no lo sepamos, cara y ojos. Así que yo creo que se refería a 3 opciones cerradas y quedarían todavía 14 días abiertos de mercado para buscar ese plus a partir de el amplísimo abanico que se abrirá cuando los clubes vayan
despojándose,
soltando lastre y dejando por allí piezas interesantes que a día de hoy son, parece ser, impensables y dentro de una semana pueden estar al alcance de la mano para el club.
Claro, lo que pasa es que para que veamos la plantilla definitiva, di que esto que voy a decir sirve para cualquier equipo, o al menos para la mayoría de los equipos de la categoría, o al menos los que están en la parte baja. No vamos a ver al Huesca definitivo hasta después del parón de selecciones, es decir, mediados de octubre.
Sí,
que por el camino vienen estos partidos importantísimos, como van a ser todos, Valencia, Atlético de Madrid y Elche, con las carencias que estamos viendo que ahora mismo tiene la plantilla.
Hombre, yo pienso que las carencias, bueno, lo que pasa es que el partido del domingo Como he dicho antes en la introducción, no supimos, que lo dijo el entrenador también, que plan B, no quisimos jugar en largo, no quisimos fieles a nuestro aspecto, digamos, de juego.
Bueno, no ha querido nunca.
No ha querido nunca, pero es que por primera vez en la rueda de prensa lo dijo, dice, sabiendo de que no, que había que cambiar, porque no había forma, o sea, un 80-20, un 70-29, digamos, de posesión estéril, una posesión estéril entre horizontales, entre defensas centrales, pues hombre, eso cualquiera que no sea, lo tiene que ver, o sea, tenemos que cambiar, hay que tirar hacia adelante, balones en largo, algún rebote, alguna falta, alguna cosa, hay que cambiar, o sea, cero tiros a puerta, dos córners, equipo de primera división. Bueno, vamos a cambiar. Quiero decir que la plantilla está, o sea, la plantilla yo creo que está. Yo, para mí me parece muy, muy buena plantilla con las incorporaciones que nos tocan de venir, pero hay que tener más sistema de juego, no siempre jugando al mismo, porque ojo, Alavés, Valladolid, todos estos equipos que sean de nuestra liga, nos van a venir a jugar así. O sea, a lo mejor jugaremos con Valencia, seguro que igual hacemos un buen partido. Atlético de Madrid, pues a lo mejor también. O sea, equipos que te dejan jugar. Atlético de Madrid no te deja jugar mucho por eso. Pero bueno, pero que equipos de nuestra liga, yo creo que van a ser casi todos así.
¿Cómo está el Valencia, por cierto, Miguel? Que empezaron la temporada con esa rajada de Javi López, de su entrenador, contra la propiedad, y ganaron al Levante sorprendentemente remontando el partido, y luego palmaron el fin de semana pasado.
Sí, pues están todavía a la espera de refuerzos. Es sin duda un Valencia debilitado y sumido en muchas guerras internas, pero lo que tú dices, sorprendió a propios y extraños con ese 4-2... que parecía...
De hecho, Javi López, Javi Gracia, ¿verdad?
Javi Gracia, sí.
Javi Gracia, sí.
Parecía impensable que empezase la liga tan fuerte, pero es cierto que el otro día igual sí que el Celta de Vigo les puso un poquito más en su sitio con ese 2-1. Es un equipo todavía en formación y nadie por Valencia tiene muy claro que vayan a llegar las piezas deseadas, o al menos las piezas que les hagan incrementar el potencial que ahora mismo se adivina escaso para los que es intereses históricos y de potencial futbolístico que tiene el club, claro. Pero sí que parece que va a ser un Valencia esta temporada de transición o de saldo, o de entreguerras, como se quiera llamar, y que en ese sentido pues va a ser un equipo no de zona alta ni de zona europea, pero en todo caso, claro, un partido complicado el sábado seguro.
Que es el Valencia, ¿eh?
Valencia con el fútbol, ¿no?
Y eso que la última vez, bueno, la última y la primera, que el Huesca jugó en Mestalla, estuvo a nada, a segundos de haberse llevado algo, ¿eh? De hecho Farón pudo haber ganado.
Fueron quizás los dos partidos más
traumáticos. ¿Acordáis la acción del Longo?
Sí.
El mano a mano... Cucho Longo, ¿no? Fue
y el penalti.
Y Longo no se la dio a Cucho, que era para empujar y posiblemente hubiera sido falta o roja, no hubo nada, en fin.
Fueron los dos partidos más traumáticos, yo creo, los dos con el Valencia de aquella temporada.
El debut de Santa María.
Si no gana ese partido, Marcelino estaba sentenciado, ¿eh?
Sí,
el entrenador del Valencia.
Sí. Bueno, ya recuerdos ya del pasado, ¿eh? Sí. Hoy Borja García, dicho esto.
Conceptos que aprender. Vengo de tres entrenamientos solo y tuve la oportunidad de poder ayudar a los compañeros y la verdad que no surtió el efecto que todos creíamos, ¿no? Wow. Aún así el equipo debe persistir en esta idea de juego. Yo intentaré asimilar lo antes posible los conceptos del míster para poder integrarme de la mejor manera posible al equipo y poder ayudarle en este camino en primera división.
Bueno, pues mañana va a estar con nosotros en exclusiva Borja García, así que mañana tendremos oportunidad de preguntarle muchas cositas, Miguel, ¿eh? A un futbolista que tú le ves en banda.
Sí.
O más de sí. Media punta.
No, yo le veo en banda. Le veo en muchas posiciones y rindiendo bien, pero estoy ahora mismo visualizando un Huesca a muy corto plazo con Ontiveros y Borja García en bandas y los dos toros arriba, Okazaki y Rafa Mir, no me pinta nada mal. Lo verá.
Sí, señor. Lo que pasa es que Rafa Mir, yo pienso que se está en la posición que está jugando, lo estamos desaprovechando. Es mi opinión. Tendría que ser delantero centro, o sea, dos extremos, bien sea Ontivero, sea Ferreiro en el otro lado con un medio punto, un enganche por el japonés y este en punta, podía ser también un equipo muy ofensivo para dentro de casa. Yo creo que Rafa Mir está desaprovechado en banda, la verdad que sí. Es mi opinión, ¿eh? Que el otro día, incluso en el cambio, a mí, no sé, ya lo comentasteis ayer y estuvisteis comentando bastante. Yo el cambio me sorprendió porque teníamos que remar contra corriente, vamos perdiendo, luego casualmente se centra algún centro en banda y no tenemos al center, estaba cambiado ya. Esas son cosas que hay que limarlas.
¿Estás bien, Miguel?
Sí, sí, lo decía antes por interno, aquí la desinfección de la cadena COPE en Huesca es muy eficaz, pero al mismo tiempo peligrosa para la salud. Porque yo ahí lo dejo, puedes aquí aspirar aires de...
Mucho desinfectante, ¿no?
Mucho desinfectante, demasiado para estas horas. Pero bueno, estoy bien, ¿eh? De momento mantengo la integridad física.
Vale, vale, avísanos, ¿eh? Si te mareas o algo, vale.
Si me desmayo, ya estoy por aquello, por si acaso le he pasado.
Si lo viera de que dejo de hablar y que me echas un poco para atrás en el asiento, tranquilo, y avisa.
15 para las 4, hay que hablar con un invitado muy especial.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca. En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad. Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
Ahora más que nunca necesito... Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
¿Algo más, Miguel, que debamos saber de la Sociedad Deportiva Huesca?
No, recordar esa situación con Miquel Rico, que ha hecho primero gimnasia y después ha tocado césped junto al recuperador Jorge Carracedo, que su presencia en Mestalla dependerá de la evolución en los próximos días, y Luisinho está ya un poquito mejor, y el que está ya plenamente recuperado es Pedro López, después de superar el esguince de tobillo que le hizo volver a estar en la convocatoria el pasado fin de semana.
¿Y algo más, Lovera, que quieres añadir?
No, pues nada, simplemente de que trabajando llegarán los frutos. Ya veremos qué pasa en Valencia, pero bueno, hay que continuar, y esto acaba de empezar, que es muy largo.
Bueno, pues lo siguiente es presentar a un oscense que está triunfando en algo que está muy de moda y que a nivel mundial es una auténtica locura, como son los videojuegos. En este caso, él ha jugado a videojuegos, pero ahora lo que se dedica es a hacer esto. Es espectacular, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos escuchar.
Vuelve a descargar para el centro, otra más para Griezmann. ¿Qué inventará Griezmann? Veremos a ver, la toca para Frenkie de Jong. Vuelve a tocar para el centro, balón para Luka Modric. Puede tener una oportunidad ahora el Valencia, que poco a poco se va acercando. Filtra un pase, la pared es buena. ¡Gol! ¡Gol! De Ronaldo Nazario en el 23. Se adelanta Vivi Kofolo.
Está narrando videojuegos y lo hace así de bien. Y es oscense, Sergio Ferra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo se llega a narrar videojuegos a este nivel?
Pues la verdad es que es una historia un tanto complicada la mía. De hecho, de aquí a unas 3-4 semanas, más o menos, ahora ya 4 años desde que empecé. Y al final es un poco el tópico, ¿no? De que con mucho trabajo y con mucho tiempo y dedicándole muchas horas llegas a donde estoy ahora, que la verdad es un auténtico privilegio, es un auténtico honor. Pero la verdad es que eso, al final, echándole muchas horas, teniendo la suerte de ir avanzando poco a poco, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo empecé en ligas que, bueno, podían ser prácticamente comparadas con ligas regionales de fútbol, hasta llegar a comentar, por ejemplo, pues está ahí la Liga Santander que tuvimos el año pasado, donde estaban entidades como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Levante, el propio Huesca también estuvo participando. La verdad es que es una pasada, cómo está creciendo todo.
¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo 19.
19.
19, sí,
¿y
señor.
¿Cuándo piensas que esto es una buena salida laboral? ¿Cuándo dices, oye, me voy a dedicar a esto?
Yo creo que hubo un punto de inflexión. Recuerdo cuando apenas tenía 16 años, que hubo un día que en casa le dije, oye, papá, que me ha salido una oferta para ir a Málaga a narrar, a comentar. Y claro, mi padre con 16 años se quedó, hostia, a ver, chaval,
ponte a estudiar.
Sí, sí, a partir de ahí yo creo que ya fue un poco ese punto de inflexión, ese viaje a Málaga. Luego, pues bueno, he tenido la suerte de poder estar en Madrid, en eventos también en Barcelona. Y al final, pues eso, he acabado haciendo periodismo. De hecho, esta semana he empezado ya el tercer curso y compaginándolo con el trabajo que tengo ahora mismo en MediaPro en Barcelona. Así que genial, genial, vaya.
Es un trabajo que hace unos años era prácticamente exclusivo de la radio, ¿no? El narrar partidos con esta énfasis, porque el narrador de televisión es muy distinto. Se asemeja mucho, al menos es mi opinión, no sé si tienes la misma, la radio a los videojuegos, ¿no?
Sí, es un ritmo mucho más alto. Al final el play by play te pide, la acción te pide estar con un tono, normalmente siempre estar en lo más alto. También depende del tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, pues esa narración que escuchabais, que habéis puesto con anterioridad, era de FIFA, que es el juego, bueno, de fútbol, que todos lo hemos jugado al menos alguna vez. Y sí que es cierto que es un juego que te pide un ritmo de narración muy alto, pero sí que es cierto que hay otros, pues, que hay mucha más pausa y tienes que estar más tranquilo. Pero sí, en general, el ritmo de narración de los videojuegos se asemeja mucho más al de la radio que al de la televisión.
Porque narras todo tipo de juegos, o sea, no solo de deportes, también de disparos y estas cosas.
Sí, bueno, a mí en general sí que es cierto que lo que más me apasiona, lógicamente, es el fútbol, son los deportes. Ahora mismo estoy con FIFA y ojalá en un futuro poder hacer fútbol real, que al final es a lo que aspiro yo, y ojalá tener el honor de poder hacer algún día. Pero sí, ahora mismo con FIFA, juegos de disparos también, lo que me pongan, la verdad.
¿A qué te refieres con fútbol real? ¿A trabajar en un medio de comunicación, radio, tele?
Sí, sí, yo al final es para lo que estoy trabajando ya desde que empecé la carrera. Además, como te digo, tengo la suerte de estar trabajando en el VP, en la Liga de Videojuegos Profesional, que tiene un convenio con MediaPro, que tenemos allí las oficinas, y he podido estar en proyectos con gente que para mí son ídolos y referentes, como Miguel Ángel Román y José Sánchez. Y la verdad que es un privilegio, y ojalá poder estar en unos añitos donde están ellos ahora.
Hombre, narrando este nivel con solo 19 años, me imagino que tu teléfono lo tendrán bien anotado, ¿no? Estás, como dices, bien posicionado allí para dar el salto, quizá cuando acabes la carrera.
Bueno, yo me lo tomo con mucha cautela, todavía queda mucho, así que todavía queda mucho por demostrar, y sobre todo me queda mucho por aprender. Al final tengo 19 años, sigo siendo un crío y me quedan aún por aprender muchas tablas, pero bueno, sí, la verdad es que sería un hipócrita si no dijera que no voy en el camino, pero eso, con los pies en el suelo y saber que esto se puede llegar a terminar de la noche en la mañana y que hay que seguir currando día a día.
Hablas como si no tuvieras 19 años, eso ya te lo digo. Espectacular. Y eres consumidor, lo digo porque habitualmente se dice, no, los jóvenes ya no consumen radio, ya no se lleva tanto esto entre los más jóvenes, que yo discrepo, porque me parece que hay muchos adolescentes que se enganchan al tiempo de juego, a las narraciones de Lama, etcétera. ¿Tú eres consumidor?
Bueno, de radio sí que es cierto que tal vez un poco menos, lo que sí que consumo es mucha tele. Yo todos los partidos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank me veo absolutamente todos los partidos. Y de radio, pues bueno, pues lógicamente pues está un referente como es Rubén Martín, que lo tenéis aquí en la casa, Manolo también. O sea, consumo menos radio últimamente, pero sí, los jóvenes siguen consumiendo radio. Sí,
bueno, nos alegra, porque si no, no sé de qué viviremos nosotros en un futuro. Miguel, te escucha este pedazo de crack.
Te quería preguntar por tus referentes, más o menos ya los has deslizado, pero si dices Pablo Barrantes, también te llamamos otro día. Tenemos que llegar a ese acuerdo.
No saben ni quién soy, no te preocupes. Que
no, no, más en serio, imagino que para prepararte también has tenido que echar muchas horas jugando, porque yo entiendo que, hombre, siempre se dice aquello de que un periodista deportivo se juega a fútbol mejor, un periodista de eSports, si le ha pegado a los botoncicos, también tiene algo ganado, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que le hemos echado sus horas, tal vez más de las deseadas por mis padres en alguna etapa de mi vida, pero sí, sí, hay que, al igual como todo, hay que estar informado, y ya sea informar de deportes o informar directamente de política o de cualquier tipo de noticias, pues hay que estar informado de lo que haces para poder dar una buena comunicación. Y sí, sí, hay que echarle muchas horas a todo, tanto a mejorar narrativamente como a aprender conocimientos técnicos del propio juego.
¿Y narras desde Huesca?
No, estoy viviendo en Barcelona. Estoy viviendo en Barcelona y nadamos allí, en los platos de MediaPro. Llevo un añito ya viviendo en Barcelona.
Uh-huh. Oye, y sin entrar en detalle, pero ¿se vive bien? ¿Se gana bien de esto?
Sí, yo de momento tengo la suerte de poder vivir de esto, vaya. O sea, sí que es cierto que a un modo semiprofesional todavía queda mucho recorrido y todavía no se cobra bien, pero cuando ya llegas a un nivel alto, a un nivel profesional, sí que se puede vivir sin problemas, vaya.
Hay un nombre que es conocido, por lo menos por los oyentes más jóvenes de esta casa, que es el de Ibai Llanos. No sé si lo conoces personalmente o es para ti referente especial. ¿Sí?
Sí, con Ibai he coincidido alguna vez. Hemos estado trabajando juntos en algunos proyectos y la verdad es un auténtico crack, Ibai. Es una pasada.
¿Cuántos seguidores tiene este chico?
Millones.
¿Cómo? O sea, Ibai, el número. En Twitter creo que 2 millones. En Instagram de rondar, no sé si ha pasado ya el millón, que supongo que sí. Pero el alcance que tiene Ibai es que no lo tiene prácticamente ninguna persona.
¿Y es una máquina de dinero?
Bueno, al final, pues cuanta más repercusión tienes, entiendo que más le puedes llegar a traer a las marcas, y cuantos más números, entiendo que más dinero. Entiendo que es una relación que es compatible entre sí.
Claro, es que los que vemos desde fuera, que pone cualquier cosa, yo le sigo, y pone cualquier comentario que como yo no estoy muy metido, digo, pero qué frase más absurda, ¿no?, pone este chico. Y de repente son 25.000 me gustas, o por 10, lo que acabo de decir. Digo, bueno, pues este chico será millonario, ¿no?, con este seguimiento mediático que va más allá de... Bueno, es que tiene más seguidores que cualquier futbolista de primer nivel, quitando los dos grandes.
Sí, pero es que al final Ibai es un poco como Messi, ¿no? Son dos personalidades que no se pueden comparar con los demás. No sé si me entendéis. La comparativa entre los dos, son dos personas que han salido, que son excepcionales y que para volver a ver una persona como ellas dos, pues van a tener que pasar años.
Oye, te quiere preguntar, perdona Miguel, incorpora a Sergio Bercero, que es el que nos ha proporcionado esta interesantísima entrevista. Bercero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues te escucha Sergio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, le habéis preguntado ya casi de todo, pero sí que me gustaría preguntarle también por la opinión de Sergio sobre el Huesca esta temporada y sobre el Huesca esta temporada en la liga virtual, o no sé cómo funciona. Me imagino que también habrá un representante de Huesca en esa liga.
Bueno, voy primero con el Huesca Real. Desgraciadamente el primer partido, que además por mejor no lo pude ver porque estaba trabajando en platós y me lo perdí, pero sí que vi este segundo partido y os estaba escuchando ahora. Y comparto la opinión que habéis dicho de tal vez jugar con si se llega al final con ese fichaje de Ontiveros, a tener a Ontiveros en banda izquierda, en banda derecha tener a Ferreiro o viceversa, de delantero a Rafa Mir y de media punta de enganche o Kazaki. La verdad es que esa animación a mí no me disgustaría para nada. Y al final, pues es eso, hace falta algunos fichajes para mejorar al equipo, porque el otro día ya se vio una estadística que me parece que era el primer equipo desde la temporada 2005-2006, que había tenido un 70% de posesión y no había tirado ninguna vez a puerta. Así que por allí tenemos algún problema, pero también habéis dicho que eso, que la temporada es muy larga, queda mucho, estamos sobre la segunda jornada. Y creo que se aprendieron de los errores del pasado que cometimos en la primera temporada que estuvimos en primera. Creo que esos errores de novato que tuvimos ya los hemos corregido y a seguir corrigiendo errores y de aquí para adelante. Y en referencia al tema de la liga virtual, pues desgraciadamente ya lo he preguntado con antelación para ver si podía hacer algo, pero como todavía no había anunciado nada, no puedo contar mucho al respecto, y lo único que espero es que sí, que haya algún representante del Huesca y que pueda narrar algunos goles de los representantes del Huesca, por supuesto.
Sí, señor. Pues Sergio Ferra, gracias por estar en la cadena COPE y más en el circuito de Huesca, que es tu casa. Te vamos a seguir muy de cerca. Ve contándonos todos tus avances.
Ya vamos hablando. Ha sido un placer estar con vosotros, chicos.
Gracias, Sergio.
A vosotros.
Gracias, Bercero. El jueves hablamos.
Perfecto, un saludo.
Un saludo. Pues, Miguel, qué lujazo, ¿eh?
Sí,
y es de Huesca, es un orgullo para nosotros.
Yo estoy pensando que el futuro ya está aquí. 19 años, en MediaPro en Barcelona, haciendo partidos de primer nivel de lo suyo, pues, ¿qué más quieres? Igual que nosotros hace 20 años, vamos, igualito.
Sí, igual, nos va a quitar el puesto a todos, pero más rápido.
Volando. En Meditec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos, con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
Nos vamos, chicos, llegamos a las 4. Mañana volvemos. Habremos más de Ontiveros, seguro.